Hola chicos, bienvenidos al episodio segundo, al se segundo episodio de Mesita Cubrite. Soy yo, Simón, hablando acá. Claro que me olvidé la vez pasada de siquiera nombrarme, decir cómo me llamé, pero sí lo dije que me llamo estalinista. Esa frase sí está buenísima para expresar que somos todos diferentes los seres humanos, pero no sé qué es esa diferencia realmente. Tal vez somos más parecidos de lo que pensamos. No hay cosas que destacan tanto. Claro que cada persona es única, pero lo que realmente no, nuestras ansiedades y problemas sí, son quizás muy parecidos entre todos los hombres. Así que somos todos parte de la misma carne, como podría decir uno. Porque lo escuché en esa canción que yo siempre pongo canciones en mis podcasts, y esa canción estuvo buenísima de Kate Tempest. Lo anoto acá para si lo puedo poner de nuevo en ese podcast, Kate Tempest. Y sí, de que somos todos parte de la misma carne, todos vamos juntos, digamos que. Sí, esa es la realidad que yo siento. Sí, no hay tanta diferencia, y por eso está bueno organizar la vida de una manera comunista. Ese debería ser nuestro fin. Sí, para que todos puedan gozar de las riquezas, de la riqueza de la tierra. Sí, pero a lo que iba. Bueno, mi nombre, claro que mi nombre real es estalinista, porque ese es un proyecto sobre individual que va a durar, va a seguir ese proyecto, aunque yo me muera en algunos años o décadas. No sé a qué va a llevar eso de sí, simplemente creer que es posible la revolución de prepararse y pensar acerca de cómo interpretar el pasado de lo que pasó en Rusia y en Alemania en el este, interpretar la historia y prepararse para el futuro y pensar que sí, todavía es posible establecer una nueva sociedad, un nuevo orden social, donde organizamos la economía de una manera socialista para que para entrar en una nueva fase para la humanidad, para que se pueda acostumbrar a esa vida de donde se comparte, y lentamente la humanidad puede ir acercándose a la gran meta del comunismo, que no va a ser ser realizable tan prontamente, pero por eso es necesaria esa frase del socialismo, que es como una transición hacia el comunismo, y puede durar muchísimo tiempo. Hoy en día decimos que estuvo mal lo de Rusia porque no llevó al supercomunismo, al sistema perfecto. Bueno, pero digamos que lo que hicieron fue el estado de los bolcheviques. Existió desde 1917 hasta 1991. No sé cuántos años son ahora, tengo que calcular, pero no importa, son como 80 o no sé cuántos años. Y eso realmente no es una época tan larga como para desarrollar una forma nueva de convivencia. Un orden político que nunca se probó antes en la historia de la humanidad y que sacó ese país, Rusia, de donde estaban en ese punto histórico. Estaban casi en la Edad Media, sin medios de transporte, sin medios de comunicación, sin industria. Los paisanos estaban trabajando como en la Edad Media, casi. Esa fue la situación de Rusia en 1917 y solo 2 décadas después Rusia era como un poder, uno de los países más poderosos del mundo y hasta tan poderoso como para combatir los nazis, combatir el hitlerismo y vencerlo. Eso es lo importante, que haya habido una fuerza mayor al nazismo. Ese es lo que yo digo que estuvo bien que Stalin y Lenin y los bolcheviques hayan hecho ese trabajo para llegar allí con ese estado socialista. Y sí, hubo problemas, hubo faltas, pero esas faltas no destacan. Bueno, estoy repitiendo acá, pero lo que dije, no destacan entre los buenos, logros. No destacan entre los logros históricos. Hay que, sí, hacer un balance. Hay que estudiar la historia y tomar una decisión de cuál fue el lado acertado. Y ese no es fácil la tarea. Y yo tampoco estoy como que diciendo que me lo sé todo y lo estudié todo de historia. No, no, también son muy superficiales mis conocimientos históricos, pero hay que seguir estudiando, pero al mismo tiempo también pensando, que es mucho más importante pensar que solo leer. Y ese también es el fin de mi podcast, sacarme los pensamientos que me impusieron algunas lecturas. Y sacármelo de encima porque sí, eso es más importante realmente. Pero quise llegar a mi tesis de que un ser individual también puede perderse en esa idea eterna, una idea trascendente como puede ser el amor, pero sí, el amor sí, pero también una idea como el comunismo, una idea política. Es como que lo que mencionó Badiou, lo que leí en mi primer podcast en alemán, quizás lo voy a volver algún día a leer en español o resumir, porque fue importante lo que dice Badiou en el elogio del amor, que ahí sí se siente una verdad inmutable, algo que se puede sentir solo en ese ámbito del amor o también en una esfera, en una situación política donde realmente se forma un nuevo cuerpo político como en una demostración. Sí, y cuando todos, en una manifestación, cuando todos van juntos, unidos detrás de esa idea y se dan cuenta de que es esa idea por la que hay que unirse y hay que luchar por ella, porque es una buena idea que les va a ayudar a los individuos y va a multiplicar sus fuerzas para imponer esas medidas, ese pensamiento que sale de esa idea va a multiplicar las fuerzas si se unen en una manifestación y en un único cuerpo. Eso también, dice Badiou, es un acontecimiento de verdad como en el amor, cuando se unen los dos amantes en ese único sujeto amoroso que es como una imaginación, pero al mismo tiempo, yo diría que puede ser real. Es sola imaginación decir que los dos amantes llegan a componer un nuevo sujeto de los amantes, y que ninguno de los dos es ese sujeto, sino que es una composición de dos partes. Ese sujeto es un concepto, y cómo llegar a ese concepto solamente se puede llegara ya con un proceso muy, muy duro, muy largo, que comienza con ese acontecimiento de que dos personas se encuentren, con ese encuentro que es tan cotidiano, tan al azar, pero la mágica de ese encuentro, no los amantes que realmente quieren llegar al amor eterno dicen que no hay que desperdiciar ese encuentro. Fue un encuentro y sí, lo podemos dejar pasar así nomás. Fue un encuentro, nos divertimos por un tiempo juntos, nos enamoramos, sí, pasamos algunos tiempos juntos, pero después si se pone más difícil la relación, tal vez decimos, bueno, ya está, cortemos, busquemos algo nuevo. Y sí, pero con la idea del amor, eso no pasará y los dos amantes van a vencer todos los obstáculos en el camino porque dicen que hay que lograr esa duración eterna. Ese encuentro tan cotidiano no debe ser que sea tan, tan cotidiano y todo es que nosotros no estemos al mando de nuestras vidas, que cosas nos pasen, nos vienen, pero ahí sí podemos tomar la decisión de esa vez. Sí, estar al mando y decir que esa persona fue tan única y ese encuentro fue el encuentro que definió toda mi vida, mi perspectiva frente a mi vida. Sí, fue ese encuentro y para realmente llenar esa demanda de que sea eterno el encuentro. Para llenar esa idea de sentido, sí hay que trabajar en la relación, hay que. Es un proceso, dice Badiou. Eso solo lo. Sí, lo estoy resumiendo, me estoy yendo por cualquier lado, como siempre me pasa con los podcasts, estoy divagando, apartándose de mi hilo. De mi lo principal, de sí, mis planes acá, a lo que quise llegar, es realmente esa homología, esa paralela entre el amor y la política, ¿eh? Son dos, pueden ser ideas trascendentes. Y pero Badiou también menciona otras circunstancias donde el hombre puede ver ese resplandor del consentimiento. De la verdad es también en la ciencia cuando uno llega a completamente entender una teoría científica que antes solamente había entendido en partes, pero ahora sí tiene el panorama más amplio y se lo entiende todo. Y ese también es como un momento mágico, dice. Pero dice también que el más fuerte de todos esos momentos es realmente en el amor. La ciencia, la política, el amor y hubo algo más que. Sí, el arte, por supuesto. Cuando miramos una pieza de arte, una pieza bella, entonces también se puede producir ese sentimiento de que algo transcurre que nos indica algo de la verdad. Así me fue con ese libro de Cortázar, que está buenísimo, Rayuela. También cuando se publica un libro así es un acontecimiento como El Quijote, que lo leímos en el colegio, se dice que fue la primera novela, Cervantes se lo inventó todo con las novelas, antes no era concebible sí, escribir de tal manera, pero después del Quijote sí. Así que eso fue lo que pasó. Hay un tiempo antes del Quijote y uno después. Y lo mismo con Rayuela para mí que. Sí, aunque sí, solo leí unos capítulos al principio, pero está buena la novela y. Sí, voy a explorar lo que hay en eso. Así que sí, a mí también me pasa con las piezas de arte que sí, arte, todo el arte, la música, claro, el arte plástico, la literatura, la poesía, todo eso. Y el arte, la ciencia, la política y el amor. Esas son las cuatro esferas en donde sí puede acontecer algo. O de verdad algo significante, no sé, pero no importa ahora, no quise explorar eso demasiado, solo para realmente fortalecer esa teoría de que está bueno llamarse estalinista como que es una identidad que yo tomo acá que para decir que no me importa tanto mi vida individual, sino que me importa esa lucha política que no sé si va a llevar a algunos resultados en esos años donde sí somos tan democráticos, todos no queremos pensar en eso. De Stalin, el comunismo, pero tal vez en algunas décadas sí, la gente va escuchando ese programa de podcast. Yo puede que esté muerto, pero el podcast va a seguir en el internet y así que la gente sí puede escuchar y ahí sí mi vida, yo siento hoy que como que va a tener un sentido en eso de que sí, yo también pensé algo acerca de cómo deberíamos organizar la vida política y los que vienen después de mí pueden, si quieren, si les parece bien, pueden retomar algunas ideas. Así es como yo veo el comunismo, el estalinismo, que es un trabajo que hacemos hoy, que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero es una idea trascendente. Sí, busqué una palabra, apoyar, fomentar, voy a fomentar esa idea de que está mejor llamarse estalinista que llamarse Simón, que sí, ese es mi nombre de burgués, ese es mi nombre y no lleva tilde porque acá en Alemania no hay tilde. Así que fíjense, ese es mi nombre, Simón, que creo que no lo mencioné en el episodio pasado, pero no importa. Ahora, vamos realmente entrando en el podcast. Yo siempre voy poniendo música acá. Y hoy voy a poner algo acerca del tema del hogar. ¿Dónde está nuestro hogar? Acá en Alemania es un tema muy bizarro. Lo de la Heimat, patria, como, pero no hay, ni siquiera hay palabra en español para eso. No, esa palabra no está adecuada. Patria es totalmente otra cosa que Heimat. Heimat es más como país natal, tierra natal, eso. Los pagos acá dice que se usan Argentina, Perú, Uruguay. No sé si existe, sí, pero está bueno, los pagos. Como, ¿qué es la Heimat? ¿Qué es ese lugar donde sentimos que tenemos nuestro lugar en el mundo, somos aceptados por los demás? Hay una cultura que entendemos, una lengua que hablamos bien y entendemos todo, y una cultura que está ajustada a nuestras costumbres y así es la Heimat. Y es una palabra que acá se usa mucho en discusiones políticas por la derecha que dice que sí hay que ser orgulloso de ser alemán, aunque es claro que estuvo malo lo de la Segunda Guerra Mundial, pero la derecha dice que sí, la Heimat no puede ser algo malo. Y en ese combate yo diría que no hay que combatir ese argumento que es un poco, como dije, bizarro, que la izquierda bizarro no existe, pero sí es un poco caprichoso. Está, no lleva a ningún lado que la izquierda se está metiendo en ese debate en Alemania y diciendo que ay, está malo ser patriota. No, no, no tenemos que hablar de la Heimat, de los pagos. No, pero sí está bueno hablar de los pagos. Yo escuché en ese otro podcast alemán que me influyó muchísimo, ese podcast Aufwachen, que un podcast político, donde el uno decía que Heimat no es el país donde vives, sino que es tal vez esa región, es más regional. Y ni siquiera es solamente la cultura o el estado donde vivís, sino también solo un sentimiento o algo que acá a tu lado haya tiendas, como que haya medios de transporte. Ese también es un problema en los rincones de Alemania que son más rurales, ahí no hay supermercados y todo eso. Claro que comparado con Argentina, esos terrenos rurales no son tan rurales realmente comparado a otros países. Pero sí, hay una falta de médicos en los ámbitos rurales y hay todos esos problemas que los jóvenes ya no quieren vivir allá, se van a las ciudades y por eso también podemos decir que ahí hay que trabajar con la Heimat, que la vida sea placentera en donde vos vivís y es una tarea política organizar esto de que siempre haya médicos suficientes también en las áreas rurales donde tal vez no está tan atractivo por un médico mudarse allá. Y eso dijo ese podcaster, dijo que sí, esa era la política de la Heimat, de los pagos, de no sé qué política de la Heimat, que sí se debería utilizar esa palabra también por la izquierda, dice el que no quiere utilizarla en ese momento en esos debates que ahora estamos en esos debates que yo veo acá en Alemania. La izquierda no quiere ni siquiera utilizar la palabra porque como es una mala palabra que solo usa la derecha. Pero a mí esos son los combates de Alemania que a mí ya se sienten un poco alejando. Yo me voy alejando de esos temas, me voy alejando de esa cultura alemana porque ahora realmente me di cuenta de qué es mi Heimat. ¿Qué es ese hogar a donde quise volver, quise vivir? Sí, yo me di cuenta, o como que pensé, me entró esa idea que sí, es América del Sur, es América Latina, Sudamérica, no sé cómo llamarlo, pero ahora voy a explicar algo de mi biografía porque esta es importante para entender eso de la Heimat, que como ya mencioné, no sé si lo mencioné, que vivía en Buenos Aires en 2010. Llegó mi familia, toda mi familia allá porque mi papá tenía un trabajo, un puesto de trabajo para 3 años en Buenos Aires y sí, estuvo todo arreglado por la empresa, ya la empresa nos alquiló la casa, nos pagó lo que se pide el colegio, las cuotas. La tarifa del colegio que está carísimo en ese colegio alemán, Colegio Goethe, que es un colegio muy cheto, sí, cheto creo que es la palabra. Y ahí estuvo todo organizado, claro, porque es una empresa realmente grande y mi papá tuvo ese contrato para trabajar allá. Yo fui al colegio y me egresé. Se dice que no es reflexivo ese verbo, creo. Egresé. Me acuerdo de mi clase de español allá, que lo dijo mi profesora, que era mal, como lo usan los chicos a veces, que dicen me egresé, pero no es así. Egresé, digamos, que egresé en el 2012. Y sí, esa fue mi estancia en Argentina. Después volvimos a Alemania, estudié acá. Pero ni siquiera esa fue ni siquiera esa fue la experiencia más intensa que tuve en América Latina, sino que mi papá, trabajando en la misma empresa 15 años antes, o 12 años, digamos, antes, se había ido a Brasil también con toda la familia, y yo en ese entonces tenía unos 3 años. 3 años cuando fuimos al jardín de infantes, mi hermano y yo, que estaba un poco más joven que yo, fuimos al jardín de infantes en Brasil, y hablamos portugués y todo. Ni siquiera sé si a los 3 años uno no aprende a hablar tan. Así quiero decir que no aprendí todavía tan bien alemán en ese entonces cuando nos mudamos a Brasil. Así que sí, uno puede también de decir que tal vez el portugués es mi lenguaje materno real, pero ya no me acuerdo, qué paja, que ya me olvidé todo. Pero lo que cuenta mi mamá, que si mi hermano y yo estábamos hablando perfectamente en portugués brasilero, brasileño, que después de volver del jardín de infantes, toda la tarde mi hermanito y yo estuvimos jugando entre nosotros y siempre hablando portugués. Y solamente lentamente, con el paso de las horas, cuando se hizo de noche, ahí sí, tal vez cambiamos al alemán y hablamos alemán, sí. Pero esa experiencia en Brasil es algo muy importante para mi vida. Digo que son mis primeros recuerdos que vienen desde allá. Y lo que ya dije en un episodio en alemán, que esa estancia en Brasil me hizo ingerir toda esa energía del sol que uno puede experimentar en esas latitudes del Brasil, de América del Sur. Y por eso que ingerí en mi juventud y en mi infancia, creo que soy tan revolucionario y puedo pensar tan revolucionariamente como que tal vez otra gente acá en Alemania diría yo que le falta esa experiencia. Y no es culpa suya que no sean tan revolucionarios como yo, pero es así que primero tienes que ingerir esa energía del sol para después poder estar preparado a pensar esas cosas que no son fáciles, que la vida debería ser diferente. ¿Cómo pensar eso? Que no está bien lo que nos dejaron nuestros ancestros. Bueno, deberíamos mejorar muchísimo de la organización política de la vida. Y cómo pensar eso, cómo pensar llegar allá. Pero yo digo que esa experiencia realmente me volvió tal vez un niño que está pensando fuera de los límites y no se conforma con lo que dicen que estás sin alternativa, sino que va pensando más lejos y va pensando en todo lo que está posible y no hay que. ¿Por qué tomar lo que es posible menos importante de lo que es real, de lo que son los hechos de hoy en día? Pero para una persona que haya vivido eso de Brasil, yo creo que ahí sí, las dos partes, los hechos reales y lo que sería posible, todo eso, sentir lo que es posible, esos dos van equilibrados, creo, van como en una balanza y no es porque el uno tiene que ser mejor que el otro, sino que hay que aceptar las dos, los sueños y los hechos y la significancia de lo posible siempre, siempre también está muy alta también. Pero con eso quise llegar a decir acá que amo ese continente, que sí, lo tengo que constatar acá. Amo ese continente y como que me llegó el sentimiento ahora que cambié de lenguaje con mi podcast, me llegó ese sentimiento de sí, amarlo y un día querer volver allá. Y hay que ser muy conciso aquí. Voy a leer también de Platón, de su obra El Banquete, pero eso no importa, solo que una idea que está dentro de esa obra que trata acerca del amor, El Banquete. ¿Qué es el amor? ¿Es el amor solamente lo que pasa entre una persona y otra? ¿O dice Sócrates en ese diálogo de Platón, dice él que todos los hombres aman, pero solo algunos aman de esa manera que aman a otra persona? No todos aman de esa forma que el objeto de su amor sea una persona de carne y huesos, ese deseo sexual, es eso lo que se llama amor, pero dice Sócrates, también tal vez ama el que hace su trabajo, hace un comerciante que ama los negocios, sí, ese también está buscando el bien, y dice Sócrates que todos los que buscan el bien están amando. Y todo para todos los hombres es eso, ser feliz, buscar el bien, y por eso todos aman. Pero yo diría que no, no, es. No. Tenemos que interpretar esa parte del texto de Platón, pero yo voy a adelantarme acá y decir que no, no está bien lo que dice Sócrates, sino que el amor real es ese amor por alguien, por una persona, ese deseo salvaje, como ya dije, la penúltima vez creo, un deseo que te agarra y no sé cómo, no sé, es algo, algo muy intimidante creo para todos los seres, para sí. Seres humanos, para los animales tal vez no tanto, sí, siguen sus instintos de copulación, pero para el hombre tiene algo de ambivalente y no es así que solamente sigue su naturaleza, sino también está institucionalizado todo el orden de cómo son las relaciones amorosas en una determinada época. Época y qué es eso de lo que se está expectando. Y hoy en día uno diría que somos tan libres, no hay expectativas, pero justamente eso también puede ser un problema, puede causar una presión y puedes llegar a pensar que, bueno, qué es realmente lo que quiero, qué es lo que hay que hacer, si no, no hay márgenes, no sé qué es qué es lo normal, qué es lo común en una relación amorosa. Y por ahí puede inducirnos ese miedo. Así que a lo que voy es que esa tesis de que el amor real es de entre dos personas y el amor de un trabajador para su trabajo, o el amor entre amigos es una metáfora, digamos, que viene de una derivación de la noción amorosa que primordialmente se establece en ese ámbito del deseo sexual, del deseo entre dos personas. Así que es una metáfora decir que yo amo a un continente, pero acá lo digo, que sí, ese amor no es el amor del que yo siempre estoy hablando, que soy americano acá, pero mi teoría, mi práctica y todo eso. Pero es una metáfora, digo yo, y quise explayar eso acá para dejarlo muy claro, que sí, amo ese continente, no solo por eso de esa chica, pero sí, pero sí, también por esa lengua, digo que me enamoré cuando me escuché hablar, que me di cuenta que está mucho mejor que alemán, y sí, ¿qué puedo hacer? Sí, también me enamoré de eso, de la lengua, de hablar en ese lenguaje. También es una manera de amar, también creo que sí, es un impreso del amor amar a una lengua, pero hay que diferenciar un poco, a eso voy. Y con eso realmente puedo poner esa canción que, sí, tengo una licencia, así que está todo legal acá con las canciones que tengo la licencia para que pueda poner música en mi podcast. Está siempre bueno tener un poco de poesía, porque la poesía hoy en día ya no se lee tanto, pero en las líricas de las canciones yo creo que sí, tiene su significado. Es una canción está mucho más linda si tiene una lírica que tiene sentido, que expresa algo, que tal vez armoniza también con la melodía, con el ritmo de la canción. Si hay armonía, entonces es una obra mayor. Y eso es la poesía. Sí, la poesía. Por eso simplemente voy a poner esa canción que no sé cómo estoy hablando acá. Todos mis apuntes acá. No dije casi nada de lo que. Pero no importa. Ni siquiera dije eso de la concha. Bueno, a ver, digamos eso primero. Que escuché otra vez la Concha podcast, que estaba buenísimo. Escúchenlo, sobre todo el episodio de Existencial. No lo terminé, pero está muy interesante. Contó la chica que una vez visitó un local, visitó un bar en donde había algo en la pared que decía: lo bueno es lo que pasa. Y esa cuestión, ¿dónde está ese ámbito del bien, del que yo siempre la vez pasada dije que estuviera huyendo? Yo me quiero huir del bien, llegar detrás del bien. Pero eso me impresionó, que aceptemos la realidad como está hoy en día, aceptemos lo que está pasando y diciendo que está bueno. Dijimos nos llevar por los instintos y decir que sí, tal vez hay algo que te presiona, como que la chica en la concha dijo que cuando una persona que vos amás, que vos querés, no te responde, te costea, no te responde los mensajes, parece que ya no le gustas. ¿Y qué hacer entonces? Bueno, tal vez hay que aceptar que esa es la realidad, lo bueno es lo que pasa. Y sí, por otro lado también está ese sentido de lo que es posible, sentido de imaginación, de lo que es posible también de alguna manera es real, como lo que ya hoy es, son los hechos reales. Por un lado sí es así. y esa balanza de la que estuve hablando. Pero por otro lado de la balanza tenemos que aceptar la realidad y decir, está bueno y aunque te estés, aunque algunas cosas te estén presionando, te estén molestando en ese momento, bueno, ya va a pasar, déjate llevar por el flujo de tu energía y si realmente llegas a inmergirte y esa llegas a esa inmersión en el momento, entonces sumergirte, claro, como sumergirte, como sumergirte en el agua, en el mar, sumergirte así en el momento y decir que estaba buenísimo lo que está pasando. Y ahí vas a encontrar tu energía, tus instintos, para después saber si hay posibilidad de cambio, cómo cambiar esa situación que te presionaba. Pero primero hay que ser contemplativo y hay que dedicarse a eso, decir todo lo que pasa está bueno que pase así por algo, tal vez no lo pueda percibir, pero no puedo percibir ahora las leyes divinas, tal vez si uno cree en Dios, no las puedo percibir, pero está bueno lo que está pasando. Con eso vamos, pero eso fue la concha que me impresionó muchísimo, buenísimo podcast. Y lo voy a terminar después, terminar oyendo. Y ahora vamos a ese tema de la Heimat. Heimat, no sé si existe la palabra en castellano. ¿Cómo era eso de pagos? Sí, algo de pagos. Segunda patria, no, no. Tierra natal, es como más tierra natal. Ah. Los pagos, sí. Bueno, son los pagos para mí. Pero ¿qué son los pagos para mí? Yo siento como que sí es América del Sur y no esa Alemania, esa Europa que, no sé, no me interesa tanto. Es como que en esos días realmente sentí eso de cómo estoy. Flotando en el aire. Estoy flotando lentamente y viendo como todo el continente debajo de mí y estoy mirando hacia el sur y diciendo, ay, ya es tiempo para largarse demasiado tiempo acá que no son mis pagos acá, ¿no? Yo no siento que es acá donde debería estar. Y sí, es eso lo que sentí y ahora realmente pongo la canción que se llama Home, dice Home, la casa, el hogar, claro, hogar en inglés. Escuchémosla, Home.
you came jumping out after me.
Well, you fell on the concrete, nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you off to the hospital. You remember that?
Yes, I do.
Well, there's something I never told you about that night.
What did you tell me?
While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deep, deep in love with you. And I never told you till just now.
Esa fue la canción Home, y me pareció un poco como que no había una armonía, o como que la armonía se rompe, es un poco desarmónico, no sé cómo se dice, pero esto ya está buenísimo para llevarnos a ese tema de Platón. ¿Qué pasa con la armonía en esa canción? Me suena que hay algo que está buena la melodía, pero con la armonía algo pasa, no sé qué es en esa canción. Y esa es tal vez es esa pregunta de cómo llegar a la Heimat. ¿Qué es ese sentimiento de estar en el hogar, en su hogar, en su lugar donde uno está entendido por los demás? Uno está realmente en el lugar donde siente que es su tierra, tierra natal, que siempre va a regresar a esas tierras. Sí, y esa idea no es tan melódica, no es tan armónica. Siempre uno va buscando dónde está ese lugar a donde volver. Vamos con lo que me anoté que quise leer a Platón en esta obra de El Banquete. Ay, bueno, les cuento un poco la escena que Platón nos dejó. Bueno, su obra consiste de varios diálogos muy distintos, pero es una obra vasta, grande, una obra grande que se... Bueno, que se... Con, que se... Que no se perdió por los siglos, aunque ya son más de 24 siglos. Pasaron 24 siglos desde que Platón escribió eso en Grecia, pero no se perdió y siempre se fue conservando a través de los siglos. Los monjes, claro, siempre estaban escribiendo, estaban copiando de mano hasta que se inventó la impresión y todo eso de los libros. Hasta que se inventó eso, hace 50 años siempre se debía hacer de mano y siempre lo copiaban muy fiel. Eso, bueno, ya podemos preguntarnos cómo hacían estos monjes para copiar una obra así. Un monje, claro, un monje. copiar una obra que trata del amor y que hasta tiene una escena un poco obscena, pero eso, a eso vamos muy al final de la obra. Vamos a eso con la entrada de Alcibíades, un personaje muy famoso y muy resplandente, como que era político, diplomático, un hombre de guerra también. Bueno, tenía muchísimo prestigio, muchísimo plata, y sobre todo Alcibíades era muy lindo, y todos lados donde venía, hizo muchos viajes, y en todos países estuvo, como que los tuvieron. En todos los países estaba visto como una personalidad famosa, y lo admiraban siempre a él. Los persianos, los griegos, los sicilianos, o de Sicilia, también los espartanos, a todos lados Alcibíades se fue, y siempre fue dejando un caos detrás de sí, porque hubo tantas intrigas, tantas bueno, planes políticos y todo eso, siempre con Alcibíades. Pero él siempre se salva, porque si no, nadie puede realmente llegar a fastidiarse con él, percatarse por algo que él haga, porque no se le puede tomar algo tan en mal. Eso era Alcibíades, pero ese personaje no entra en la escena hasta muy al final de esa obra. No, pero tengo que buscar eso, que pensé que era una palabra, percatar. ¿Por qué no es? Sí, es una palabra. Percatarse es festín. Percutir es... No sé, es que sé. No tiene sentido eso. Bueno, no, lo que quise decir, que nadie se lo está tomando en serio lo que hace Alcibíades, todo lo que comete, porque es un personaje tan amable, tan bello y elocuente, que sí, siempre está en el centro de todo. Pero ahora vamos a... Bueno, eso de Alcibíades lo mencioné porque sí, con el amor, tal vez Alcibíades nos indica que él era un hombre que tenía ese cierto resplandor que ven todos los demás hombres en él, y por eso lo aman. Y él tenía algo muy especial que... Pero después dice que él amó a Sócrates, y Sócrates tenía ese objeto especial. Y si tuvo una aventura amorosa con Sócrates y lo cuenta todo, es un poco obsceno. ¿Y cómo es que los monjes todos los siglos estuvieron copiando eso y diciendo, bueno, ahí estuvieron Alcibíades y Sócrates bajo una manta, y no sé, tal vez haciendo el amor homosexual, que para los griegos estaba el verdadero amor? Para los griegos era el amor para los jóvenes, claro, para los bellos jóvenes, no sé. Y sí, con eso me voy a dedicar a un discurso que da un médico, Eriximaco. Eriximaco es un médico, y... Ah, pero no expliqué que sí, la obra, el banquete consiste de unos cuantos discursos que los que están en esa cena, en ese banquete, se van juntando y diciendo que, bueno, cada uno tiene que elogiar el dios del amor, que era Eros. Claro, los griegos tenían todos esos dioses, había Eros, que se ve como un niño, está como un niño, pero también tiene músculos, que es como una figura rara, porque está en la mitad entre la niñez y la adultez, o adultería. Bueno, está siempre en la mitad, también en la mitad del camino entre la locura y la sabiduría. Eso nos viene a articular esa obra de Platón, que Eros siempre va de un lado a otro, entre dos polos, está entre joven y viejo, entre bello y bello y no tan bello, y siempre en la mitad. Ahora, por supuesto, había otros dioses, pero eso no importa tanto. Júpiter se menciona siempre cuando uno está maldiciendo algo o jurando a Júpiter. Claro que Zeus, no sé cómo se llama, Zeus era el padre de los dioses. No encuentro eso acá. Bueno, no importa cómo se llaman todos, solo que ese sí era Eros, y Afrodite era la diosa de la belleza. Afrodite, cuyo nombre después en romano es Venus, así que son los mismos dioses, solo otros nombres en romano. El nombre Afrodite es Venus y el nombre de Eros después es Cúpido, o obvio Cupido. Eros o amor, no, pero amor, claro, en alemán sí, pero también amor es ese término que viene del latín, pienso. Bueno, amor, que en español sí es la palabra para amor, en alemán no, obvio, y sí, esos son todos los mismos nombres, diferentes nombres para el mismo dios Eros, y hay que elogiar el Eros porque bueno, están todos los hombres un poco cansados de la noche pasada. Dicen que hubo una fiesta, hubo una competencia de poesía, y el ganador es Agatón. Se lo ganó toda la competencia y se festejó muchísimo la noche anterior, por eso estuvieron borrachos y hoy no quieren tomar tanto vino. Dicen, por eso hay que elogiar el dios, el Eros, para, bueno, hoy entretenerse así hablando y no tomando vino, no tomando tanto. Dicen que sí, no van a forzar, no lo van a forzar a nadie que tome vino, pero sí se puede si uno tiene ganas. Solo al final, cuando llega Alcibiades a entrar, él sí los fuerza a todos y dice que ahora hay que tomar vino, porque él va a hacer un brindis para Sócrates, un elogio para Sócrates. Y ahí nos dice Alcibiades que eso también es muy importante, que lo que dice Alcibiades, bueno, ni siquiera estuvo él en la escena antes y ni siquiera escuchó todos los discursos, pero dice él que hablaron mal todos los interlocutores, todos los que hablaron antes hablaron mal, porque solamente hablaron de la idea del amor, y el amor para Alcibiades dice que no, así no se hace el amor, ¿eh? Vamos, ahora Alcibiades dice que ahora cada uno va a elogiar su vecino que tiene a la derecha, o sea, el vecino en la mesa que está sentado al lado. Cada uno va a elogiar esa persona, porque el amor real es ese amor entre personas, no es esa idea eterna, esa idea tan grande, sino que es concreto el amor. Se basa en la percepción de un objeto querido, de una persona que nos llama la atención. Por eso aquí Viales dice, hay que elogiar ahora a esa persona a la derecha, y él va empezando y va elogiando a Sócrates y va contando todo eso de la aventura amorosa que tuvo hace años con Sócrates y cómo llegó a la cama con Sócrates. Y sí, es eso un punto muy clave que a mí me parece muy bien lo que dice aquí Viales, que no vale tanto hablar de la idea del amor y todo eso, sino que lo que nos llama la atención, lo que nos hace temblar tanto, es una persona. Y por eso hay que practicar, tal vez, por eso él dice que hay que practicar que cómo alabar realmente a una persona, cómo hacer para que esa persona se siente alabada, siente que sí, porque tal vez eso nos va a servir como para comenzar un amor. Tal vez esa idea de Alquibiades sí a mí me pareció buena. Y ahora no vamos con eso, sino con lo del médico Eriximaco. Ese médico nos viene a contar algo de la armonía, de cómo todos los flujos en el cuerpo están armonizando, o cuando hay enfermedad, entonces no, entonces viene el médico y el médico dice que, bueno, tiene una definición de la medicina que dice que es la ciencia de las eróticas del cuerpo, de las emociones amorosas del cuerpo. Dice que sí, en el cuerpo tal vez hay movimiento, hay emociones, y cuando hay una enfermedad entonces se debe curar. Y el médico tiene que entender cómo es ese flujo del amor, cómo es con la emoción del amor, dónde está estancado todo, dónde está el problema, y después cómo hacer para que pueda fluir otra vez libremente ese flujo de amor o esa armonía entre todas las partes del cuerpo. Algo así nos viene a contar Eriximaco, y por eso lo voy leyendo acá. Voy leyendo del libro en castellano. Sí. Así que ya se dieron dos discursos antes de él, pero esos no fueron tan buenos. Ahora empezamos. Y está también clave acá mencionar que después de ese segundo discurso correspondía a Aristófanes hablar. Aristófanes, que es un discurso muy importante que él va a dar, lo vamos a tratar también, pero no hoy. Aristófanes, sí, pero no pudo verificarlo por un hipo que le sobrevino, no sé si por haber comido demasiado o por otra razón. Entonces se dirigió al médico Erigímaco, que estaba sentado junto a él, y le dijo: Es preciso, Erigímaco, que o me libres de este hipo o hables en mi lugar hasta que haya cesado. Haré lo uno y lo otro, respondió Erigímaco, porque voy a hablar en tu lugar y tú hablarás en el mío cuando tu incomodidad haya pasado. Pasará bien pronto si mientras yo hable retienes la respiración por algún tiempo. Y si no pasa, tendrás que hacer gárgaras con agua. Si el hipo es demasiado violento, coge cualquiera cosa y hazte cosquillas en la nariz. A esto se seguirá el estornudo. Y si lo repites una o dos veces, el hipo cesará infaliblemente, por violento que sea. Eso. Están hablando del hipo, del Schluckauf en alemán. Y eso tal vez nos indica algo, Platón. Sí, es muy sutil lo que escribe Platón ahora, que por algo Aristófanes no pudo hablar en ese momento. Aristófanes, que era el poeta cómico, él escribió las comedias. Es una historia histórica que existió realmente. Ahora, ¿por dónde iba? Ahora voy a seguir en el texto. ¿Dónde estoy acá? No sé, ahora me perdí. Después la... Sí, el hipo ya cesará. Bueno, entonces va hablando Erixímaco. Y se refiere a Pausanias, quien fue el que habló antes, justamente antes de Pausanias. Pausanias ha empezado muy bien su discurso, pero pareciéndome que a su final no lo ha desenvuelto suficientemente. Creo que estoy en el caso de completarlo. Apruebo la distinción que ha hecho de los dos amores, pero creo haber descubierto por mi arte la medicina que el amor no reside solo en el alma de los hombres, donde tiene por objeto la belleza, sino que hay otros objetos y otras mil cosas en que se encuentra, en los cuerpos de todos los animales, en las producciones de la tierra, en una palabra, en todos los seres, y que la grandeza y las maravillas del Dios brillan por entero, lo mismo en las cosas divinas que en las cosas humanas. Tomaré mi primer ejemplo de la medicina en honor a mi arte. La naturaleza corporal contiene los dos amores, porque las partes del cuerpo que están sanas y las que están enfermas constituyen necesariamente cosas desemejantes, y lo desemejante ama lo desemejante. El amor que reside en un cuerpo sano es distinto del que reside en un cuerpo enfermo, y la máxima que Pausanias acaba de sentar, que es cosa bella conceder sus favores a un amigo virtuoso y cosa fea entregarse al que está animado de una pasión desordenada, es una máxima aplicable al cuerpo. También es bello y necesario ceder a lo que hay de bueno y de sano en cada temperamento, y en esto consiste la medicina. Por el contrario, es vergonzoso complacer a lo que hay de depravado y de enfermo, y es preciso combatirlo si ha de ser uno un médico hábil. Porque, para decirlo en pocas palabras, la medicina es la ciencia del amor corporal con relación a la represión y evacuación. El médico que sabe discernir mejor en este punto el amor arreglado del vicioso debe ser tenido por más hábil, y el que dispone de tal manera de las inclinaciones del cuerpo que puede mudarlas según sea necesario, introducir el amor donde no existe y hace falta y quitarlo del punto donde es perjudicial. Un médico de esta clase es un excelente práctico, porque es preciso que sepa crear la amistad entre los elementos más enemigos e inspirarles un amor recíproco. Sí, ahí tengo que hacer una pausa. Ese médico va y, bueno, hace un examen de lo que está mal en el cuerpo y dice que hay que llegar a inspirar un amor recíproco en esas partes, crear amistad entre las diferentes partes del cuerpo, crear amistad. Pero es un texto un poco, no sé, es así con esa obra que siempre nos da algo que pensar, siempre es un poco raro lo que escribe Platón acá. Bueno y lo sano. Y bueno, a lo que se refería acá con Pausanias, de que Pausanias dijo que está bueno conceder sus favores a un amigo virtuoso y está feo entregarse al que está animado de una pasión desordenada. Eso lo expresó Pausanias y es como Pausanias es un rico. Dice Lacan, el psicoanalista que analizó también esa obra, que Pausanias nos muestra un caso de la psicología del rico, porque va él, Pausanias, diciendo que cómo hay que amar, a quién hay que amar, cómo hay que racionalizar para saber qué va a hacer, cómo va a comportarse esa persona en el amor. Y no hay que derrochar su amor, no hay que derrochar sus fondos de amor. Por eso la psicología del rico, porque no quiere ese derroche, tiene miedo de que va a regalar su amor a alguien y este, bueno, se mu muestra inapto de mostrarse como un amante, un amado que siempre es diferente, que simplemente es vicioso ese hombre, que cómo saber que no. Que no va a ser vicioso, que también para Pausanias, también él está hablando no del amor a las mujeres, sino al amor a los niños, a los jóvenes masculinos, que sí, entonces era aceptado culturalmente y no hay que volver a esa época, pero sí es muy, muy interesante escuchar lo que ellos pensaban del amor. Y sí, eso es muy raro, de que para los griegos el amor, cuando se habla del amor, se habla de ese tipo de amor a los niños, que no sé cuántos años habrán tenido, como 15 tal vez, niños que uno podría amar, pero Pausanias dice que hay que diferenciar, hay que saber quién va a ser, va a desarrollarse de una manera que llegue a ser una persona virtuosa y solo a ese se lo debe amar. Es esa diferencia que mencionó Pausanias y Erigímaco dice que lo quiere aplicar eso al cuerpo. Es bello y necesario ceder a lo que hay de bueno y de sano en cada temperamento. Por el contrario, es vergonzoso complacer a lo que hay de depravado y de enfermo, y es preciso combatirlo. Eso no lo entiendo completamente lo que está diciendo aquí. Que sí, en el cuerpo también hay partes buenas y malas, pero es también como lo de Pausanias, también es un poco ridículo hablar así. De como si sí, hay unos que son buenos, otros malos. Ahí vamos con la moral otra vez, que a mí no me gusta tanto. Por eso sigo leyendo acá, que sí, inspirarles un amor recíproco. Eso sí me gustó, de que el médico tiene que inspirar en los órganos, en todo el cuerpo, un amor entre las diferentes partes. Los elementos más enemigos son los más contrarios, como lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo, lo amargo y lo dulce, y otros de la misma especie. Por haber encontrado Esculapio, jefe de nuestra familia, el medio de introducir el amor y la concordia entre estos elementos contrarios, se le tiene por inventor de la medicina, como lo cantan los poetas y como yo mismo creo. Me atrevo a asegurar que el amor preside a la medicina, lo mismo que a la gimnasia y a la agricultura. Sin necesidad de fijar mucho la atención, se advierte su presencia en la música, y quizá fue esto lo que Heráclito quiso decir, si bien no supo explicarlo. La unidad, dice, que se opone a sí misma, concuerda consigo misma. Produce, por ejemplo, la armonía de un arco o de una lira. Es un absurdo decir que la armonía es una oposición o que consiste en elementos opuestos, sino que lo que Heráclito al parecer entendía es que de elementos al pronto opuestos, como lo grave y lo agudo, y puestos después de acuerdo, es de donde el arte musical saca la armonía. Bueno, acá hago una pausa. Heráclito era otro filósofo presocrático que al parecer habló de cómo se establece una armonía. Él piensa simplemente que la pelea de las contradicciones es un principio muy importante para todo el mundo. Las contradicciones, las perspectivas opuestas. Heráclito dice que así llega a empezar la vida y siempre hay esa disputa, siempre hay tal vez esa dialéctica, ese cambio entre dos lados y no puede llegarse a la unidad. Ese es el problema acá. ¿Cómo llegar a la unidad, a la armonía? Que yo dije también que en el amor hay que componer un sujeto único. Esa es la idea que explayó Badiou, el filósofo. Que ¿cómo llegan los dos amantes a componer un sujeto único? Y esa es una paradoja porque son dos individuos, son diferentes. Hay diferencia entre los amantes. ¿Y cómo es eso? Tal vez sí, es simplemente ese problema que está articulado acá, de que sí, cómo llegar desde elementos opuestos hacia la armonía. Lo grave y lo agudo está opuesto. Y es un rezo. No se sabe cómo se llega a esa armonía. Por ejemplo, en la música, como es un enigma. Voy a seguir leyendo. En efecto, la armonía no es posible en tanto que lo grave y lo agudo permanecen en oposición, porque la armonía es una consonancia. La consonancia, un acuerdo, y no puede haber acuerdo entre cosas opuestas, mientras permanecen opuestas. Y así las cosas opuestas que no concuerdan no producen armonía. De esta manera también las sílabas largas y las breves que son opuestas entre sí componen el ritmo cuando se las ha puesto de acuerdo. Y aquí es la música, como antes era la medicina, la que produce el acuerdo, estableciendo la concordia. Concordia o el amor entre las contrarias. La música es la ciencia del amor con relación al ritmo y a la armonía. No es difícil reconocer la presencia del amor en la constitución misma del ritmo y de la armonía. Aquí no se encuentran dos amores, sino que cuando se trata de poner el ritmo y la armonía en relación con los hombres, sea inventando, lo cual se llama composición música. Sea sirviéndose de los aires y compases ya inventados, lo cual se llama educación. Se necesitan entonces atención suma y un artista hábil. Aquí corresponde aplicar la máxima establecida antes, que es preciso complacer a los hombres moderados y a los que están en camino de serlo y fomentar su amor, el amor legítimo y celeste, el de la musa Urania. Pero al respecto al de Polinia, que es el amor vulgar, no se le debe favorecer sino con gran reserva y de modo que el placer que procure no pueda conducir nunca al desorden. La misma circunspección es necesaria en nuestro arte para arreglar el uso de los placeres de la mesa, de modo que se goce de ellos moderadamente, sin perjudicar a la salud. Debemos, pues, distinguir cuidadosamente estos dos amores en la música, en la medicina y en todas las cosas divinas y humanas, puesto que no hay ninguna en que no se encuentren. También se hallan en las estaciones que constituyen el año, porque siempre que los elementos de que hablé antes, lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco, contraen los unos para con los otros un amor ordenado y componen una debida y templada armonía. templada armonía. El año es fértil y es favorable a los hombres, a las plantas y a todos los animales, sin perjudicarles en nada. Pero cuando el amor intemperante predomina en la constitución de las estaciones, casi todo lo destruye y arrasa. Engendra la peste y toda clase de enfermedades que atacan a los animales y a las plantas. Y las heladas, los hielos y las nieblas provienen de este amor desordenado de los elementos. La ciencia del amor en el movimiento de los astros y de las estaciones del año se llama astronomía. Además, los sacrificios, el uso de la adivinación, es decir, las comunicaciones de los hombres con los dioses, solo tienen por objeto entretener y satisfacer al amor, porque todas las impiedades nacen de que buscamos y honramos en nuestras acciones no el mejor amor, sino el peor, faz a faz de los vivos, de los muertos y de los dioses. Lo propio de la adivinación es vigilar y cuidar de estos dos amores. La adivinación es la creadora de la amistad que existe entre los dioses y los hombres, porque sabe todo lo que hay de santo y de impío en las inclinaciones humanas. Por lo tanto, es cierto decir en general que el amor es poderoso y que su poder es universal, pero que cuando se consagra al bien y se ajusta a la justicia y a la templanza, tanto respecto de nosotros como respecto de los dioses, es cuando manifiesta todo su poder y nos procura una felicidad perfecta, estrechándonos a vivir en paz los unos con los otros y facilitándonos la benevolencia de los dioses, cuya naturaleza se halla tan por encima de la nuestra. Omito quizá muchas cosas en este elogio del amor, pero no es por falta de voluntad. A ti te toca, Aristófanes, suplir lo que yo haya omitido. Por lo tanto, si tienes el proyecto de honrar al dios de otra manera, hazlo y comienza ya, que tu hipo ha cesado. Aquí termina ese discurso, que no sé qué decir, solo quise leerlo para que podamos entrar en esa situación de esos discursos que sí son interesantes, pero eso sí, acá al principio no sé qué pensar de eso, que Aristófanes, eso ya lo expliqué todo en alemán y lo voy a volver a hacer en español, obvio que es muy importante lo que dice él, pero ese médico acá, Erigímacos, no sé realmente de qué está hablando, de que hay dos tipos de amor, y que uno está bueno y nos impone la felicidad y el otro está malo. ¿Cómo es eso? No entiendo todo. Cuando uno se consagra al bien y se ajusta a la justicia. Pero lo interesante acá es que él dice que nosotros los hombres en realidad estamos gozando del mal amor, del amor en nosotros está mal. Dice acá que voy buscando, solo manifiesta todo su poder cuando se consagra al bien. Y yo no quiero ir allá a ese campo del bien, pero lo que dice que... Creo que esa frase me parece importante. Leo esa. Además, los sacrificios, el uso de la adivinación, es decir, todas las comunicaciones de los hombres con los dioses, solo tienen por objeto entretener y satisfacer el amor, al amor, porque todas las impiedades nacen de que buscamos y honramos en nuestras acciones no el mejor amor, sino el peor, faz a faz de los vivos, de los muertos y de los dioses. Y sí. Es decir, Todos los hombres y también los muertos y los dioses están persiguiendo el mal amor. Honramos en nuestras acciones no el mejor amor, sino el peor. Y eso es sí, tal vez acertado hablando de los dioses, porque se sabe que los dioses griegos siempre tuvieron esas fiestas, siempre estaban, bueno, cogiendo entre sí, pero también tal vez violando a un ser mortal como los dioses eran tan bueno, se dejaban llevar por sus ganas a coger los dioses, los mismos dioses que iban detrás de un mortal y lo perseguían en todo el mundo. No había cosa que el mortal pudo hacer para evitarlo. Eso es lo que cuenta la mitología, claro, que así eran los dioses de entonces, que lleno de ganas y había todas esas fiestas orgiásticas con los dioses y Eros, no solo Eros, sino todos los dioses se comportaban de una manera muy brutal y dejando detrás de sí, bueno, un rastro, una pista de brutalidad y de destrucción. Cuando a un dios le agarra el deseo, no hay cosa que uno pueda hacer. Un dios va buscando realizar su deseo y es realmente un poco obsceno lo que cómo se comportan esos dioses griegos. Y por eso, sí, está bien lo que dice Erigímaco, que honramos como los dioses el peor amor. Pero lo que dice en la frase anterior es que la ciencia del amor se llama astronomía. Eso no lo entiendo de todo. Movimiento de los astros, estaciones del año, pero se llama astronomía, esa ciencia del amor. Eso nos indica que sí hay armonía de cómo van todas las estrellas, cómo se mueve todo esto. Es una armonía cósmica. Por lo menos es ese pensamiento. Y no es tan diferente de cómo era entonces, cuando la gente miró de entonces al cielo, que cómo es hoy en día. No sé si es diferente que hoy somos tan científicos y decimos que nos lo entendemos todo lo que pasa en el cielo. Pero no sé, es todavía el mismo cielo y todavía se siente, uno siente como un sentimiento de que es interminable lo que hay en ese universo con todas esas estrellas. También la física nos dice que el universo es eterno, de alguna manera se va hinchando cada todo el tiempo se va hinchando más a una velocidad increíble, así que sí puede parecer eterno ese universo, y puede parecer que hay un orden cósmico que la astronomía va a descifrar ese orden, y ese orden es una metáfora para el amor. Como en el amor también hay orden. Y esa es la tesis que yo me voy a anteponer a esa tesis, que sí, yo quiero llegar más a ese amor aventuroso, no sé, es con riesgos, como dice Badiou, que es mejor. Así que el amor deja detrás de sí una pista de caos. Me gusta más eso de que todo eso con la armonía. Sí. Y por eso con la astronomía, eso tiene un vínculo al próximo discurso de Aristófanes. Tal vez Platón quiso decirnos acá que es ridículo lo que dijo Erigímacos de la armonía. Bueno, es una buena idea, pero al fin y al cabo eso del orden cósmico tampoco va tan ordenadamente como se mueven esos planetas. También es un caos entre sí. Sí, tal vez eso lo vamos a leer en el próximo discurso de Aristófano que tal vez está tratando de ridicular lo que dijo Erisímaco de ese orden cósmico. Pero quise decir algo más, sí que honramos el peor amor y sí, a mí eso me gusta, de que tal vez Platón acá expresó algo de una manera irónica, como que diciendo que sí está mal eso de que está mal honrar el peor amor, el dejarse llevar por ese deseo salvaje. Y como los dioses lo hacían. Bueno, digamos que no es posible saber completamente lo que quiso decir Platón. Hay que interpretar y yo lo interpreto de tal manera que sí, está mejor el peor amor. Ese es realmente el mejor amor. O no sé cómo es complicado con el amor. Esa es la tesis que sí. Lo que quise decir es, por concluir ahora que hoy va a ser un episodio realmente más corto, ya me pasé de la hora y media, pero lo que quise concluir, lo de los dioses que son tan salvajes, tan llevados por sus deseos, agarrados, no se pueden frenar, no pueden reprimir las ganas sexuales, también ganas de venganzas o de no sé qué. Siempre hay esos problemas y intrigas entre los dioses y entre los inmortales y los mortales y los semimortales, que también hay esos que tienen un padre mortal y una madre de dios, entonces es un semimortal. Siempre hay intrigas entre ellos y los dioses son realmente los peores, los que tienen las peores ansiedades y no se frenan, no se pueden reprimir. Y acá viene un pensamiento que explayé en alemán en mi podcast, que ahora puedo traducir, puedo ver cómo es el pensamiento de Robert Faller, filósofo austriaco, que por entonces la gente veía eso en los dioses y, bueno, escuchó todos los mitos. No se vieron los dioses, que, claro, pero como que la gente creía algo así, creía que sí existen los dioses, hay todos esos cuentos. Y ese era como el orden público, esa era esa ficción común que todos los griegos compartían. Era un hilo de cultura que todos sabemos de esa mitología, los griegos, y eso nos une a todos. Y no solo eso de unirlos, sino también de llevarlos a ese muro del deseo que, sí, como yo dije, para los animales es fácil, pero para el hombre no, es un muro a donde tienes que escalar y atreverte a sentir ese deseo y a pensar que si quieres llegar a cumplir con eso, tener sexo, buscar una pareja. Ese es un proceso difícil para el hombre y no es como en los animales, y por eso para los griegos era más fácil, era una ayuda ver en la mitología cómo hacían los dioses, aunque era muy exagerado lo que hacían los dioses, pero los mortales, los hombres y las mujeres después podrían pensar, bueno, yo no tendré que pasarme tanto como los dioses hacen, pero una u otra vez sí está bueno pasarse. Y ese es el pensamiento que para realmente llegar a atreverse a, bueno, sentir esas ganas, realizar el deseo, para eso, que siempre es un poco sucio, el hombre necesita una indicación que lo esté llamando la sociedad, que la sociedad le diga está bueno hacer eso y sí, todos lo hacen, hacelo vos también. Es una llamada, una convocatoria cultural que hoy en día no es posible así. Somos tan, bueno, individuales, somos privados, queremos ser, sí, vivir la sexualidad, pero solo en el ámbito privado. Decimos que hay miles de géneros, no basta con los dos géneros, no con tres. Es, discute acá en Alemania, en otros países, obvio que también, que eso es una cuestión realmente privada, que con cuál género, cuál sexo te vas a identificar. Y eso todo, bueno, uno lo tiene que saber por sí, y no hay ese ámbito público en donde había una imagen de cómo, un ejemplo de cómo comportarse en esas relaciones, aunque sea tan exagerado la imagen como en caso de los dioses, de los griegos, pero era mejor así que cuando a uno le agarra el deseo y se deja llevar, no solo es deseo sexual, sino también le agarra algo, una idea tonta y hace alguna estupidez. Entonces el griego siempre se pudo explicar eso diciendo que ay, fue un dios quien me indujo ese pensamiento, esas ganas de cometer esa estupidez. Siempre los griegos pudieron llegar a pensar, bueno, yo hice como los dioses, me dejé llevar un poquito y está bien eso. Y hoy en día no es así, sino que es mucho peor que estamos alienados a nuestro deseo y decimos que todo el tiempo deberíamos estar preguntándonos si eso es realmente lo que yo quería, si es realmente eso o es realmente justificable, es razonable lo que estoy haciendo acá, no sé, en el sexo, en una relación. Entonces uno siempre va a llegar a ese punto donde dice, ay, ese no es eso lo que quería, no es totalmente eso, porque siempre tiene un rasgo sucio. Eso es con la suciedad que tanto nos persiguió en el colegio cuando aprendimos algo acerca de las teorías de Sigmund Freud, de la psicoanálisis. Entonces, cuando nuestro profesor de alemán nos mostró toda esa teoría a los compañeros, ellos siempre fueron volviendo repitiendo esa palabra en alemán, schmutzig, sucio. Y no sé por qué le hacía reír tanto, pero les hacía reír, pero parece que sí, es verdad que siempre hay algo sucio y no se puede evitar eso completamente. Y por eso está mejor tener una explicación, como con los dioses, como que sí, es ese deseo salvaje y a veces te puede pasar y agarrar como lo pasa a los dioses todo el tiempo. Y hoy en día está difícil porque no hay ese ejemplo cultural, estamos privatizados, queremos ser tan libres, la libertad la buscamos en el ámbito privado. Y por eso se hace difícil siquiera sí, llegar al deseo. Tal vez uno piensa que está mejor no amar, está mejor alejarse de ese deseo que es siempre tan ambivalente, tan sucio. Sí, ese es el pensamiento. No sé cómo es la situación en Sudamérica con el amor y todo, pero acá en Alemania yo siento como ahora soy soltero y con mis amigos acá siento que sí, es difícil enganchar relaciones, es difícil dejarse llevar hacia ese umbral donde uno realmente quiere empezar a buscar o no sé, empezar a imaginárselo. Es difícil siquiera llegar allá. Yo digo que Con esto tengo que concluir mi discurso y solo una cosa más que, claro, el rol de los dioses, podemos decir, la mitología hoy en día la podemos reemplazar con los medios de comunicación. Por eso está acá mi podcast, que también es como un mito que viene, emito hacia ustedes para que ustedes tengan ganas otra vez. Obvio que cuando escuchan eso del amor, sí, tal vez les induce esas ganas y van a llegar a pensar que sí, está bueno atreverse otra vez a amar, aunque tengas una estés lastimado de la última relación o sí, todo eso. Está bueno atreverse otra vez. Sí, tal vez llegan a pensar eso, sería bueno, parece. Y con eso voy a llegar al fin, sí, porque estoy un poco cansado. Es como solo 2 días después de grabar el primer episodio, pero me siento un poco más sano ahora, no tan febril como antes. Y voy a publicarlo, claro que no está publicado todavía. Espero que mi podcast va a estrellar como una bomba, va a ser como una bomba que sí, que todos lo escuchen. Recién ahora se me ocurrió que ahora en español hay mucho más potencial de oyentes con que en todo el mundo se habla español. Y va a ser como una bomba, yo creo que sí, en América Latina, que no sé cuánta gente hay de México hacia Chile, deberían ser unos 50 mil, 500 millones de gente, yo creo, y no sé, ahora voy a buscar eso para ser seguro cuántos me pueden entender. Bueno, ya en América del Sur hay 422 millones y después está México y todo eso, así que sí, son más de 500. México ya tiene más de 100, creo. Así que así es, más de 500 millones me estarán escuchando y está buenísimo que sí. El podcast va a ser mejor con cada episodio, que bueno, tal vez el primero sí destacó porque estuve en un estado muy, muy nervioso, que tuve que sacar todo eso, tuve que bueno, tuve que presentarme a ustedes, presentarme, pero no con mi nombre, porque eso no importa, sino con mi posición en el mundo como alemán, como qué es mi posición, con mi culpa acá, con todo eso de la riqueza que se va heredando a través de las generaciones, y esa riqueza se basa tal vez simplemente en la colonización, en todo lo que cometimos los europeos ya desde tantos siglos, que los españoles fueron a Sudamérica a matar esa po población indígena, y esos muertos también tal vez también son una base de nuestra riqueza acá, porque así se pudo explotar todo el oro, llevarlo a España. Y sí, también eso, no sé cuántos, pero tal vez 60 millones, no sé cuántos se murieron por entonces de los indígenas. Y todo eso se debe tomar en cálculo en cuanto uno va midiendo nuestra posición ética acá en Europa y va pensando, pensando de qué es nuestra posición en el mundo, de cómo es que estemos acá en esa posición tan superior. Y sí, eso uno lo tiene que tomar en cuenta y también comparar con los hechos de los bolcheviques, que sí, y también hubo brutalidades, y sí, hay que comparar lo que hace un sistema y lo que hace el otro sistema, que simplemente es una mentira decir que ese sistema democrático no se basa en la brutalidad, en la explotación y en las matanzas de pueblos enteros. Sí se basa exactamente en eso, y sí, hay que analizar la historia. Con eso, Sí, llegó al fin que del comunismo me queda muchísimo por decir, pero no para hoy. Sí, voy a resumir algo de ese libro que tengo acá que se llama Otra mirada sobre Stalin en español y claro, en alemán lo tengo acá. Se llama Stalin, anders betrachtet, pero me gusta más el título en español, Otra mirada sobre Stalin. Tal vez me lo compro en español para leerlo en voz alta, pero no importa, por hoy seguimos con Platón, que es mejor, que sí, es un poco raro el texto de Platón, pero acostúmbrense a eso, que en el amor siempre a uno le pasa que piensa que no sé qué estoy diciendo, no sé qué estoy escuchando acá, es como uno siempre está en esa posición de no saber lo que está sintiendo, haciendo, qué lugar está con el amor. Y así terminamos con el tema de la Heimat, del lugar, del hogar, de la patria natal, tierra natal. ¿En qué lugar? No se puede saber, solo entonces uno ama cuando no sabe, cuando realmente es inconsciente. Con eso llego ahí al fin. Y digo que no quiero poner música porque hay una canción que sí es linda, Medicine, que viene al caso de acá, pero me parece que lo podemos dejar también para la próxima vez, para ahorrar, que eso también cuesta cada vez que yo pongo una canción, eso cuesta y supuestamente se debería hacer el cálculo cuántos minutos de música pusiste, pero no sé si van a. No, no creo que si los licenciadores van a. Bueno, va a examinar, no van a examinar eso, pero como alemán yo siempre me voy. Siempre voy siguiendo las leyes, las normas y así no me quiero pasar con la música porque después se hace demasiado caro. Y claro que yo también como alemán no quiero derrochar tanto como hay que ahorrar sus energías, sus riquezas. Para después sí, también las podrás utilizar. Después, con eso, llego al fin y digo que no hay canción. Si quieren, sí, mándenme sus comentarios auditivos. Después yo las pongo en el podcast para que todos las puedan escuchar. Al fin, eso lo podemos hacer. Y me gustaría muchísimo de escuchar de ustedes y escuchar sus voces. ¿Quién me está escuchando? No sé, es tan amplio ese terreno con el español de México, hacia no sé dónde. Y sí, mándenme eso, solamente comentarios con celular, pueden grabarlo sin ningún problema. Y díganme, también pueden corregirme si pronuncié mal alguna palabra. Y sí, me encantaría. Por hoy me despido de ustedes, me llamo Simón, en mi vida de burgués, obvio, pero en mi vida real, es esa vida, acá me llamo estalinista, obvio. Y me despido y les deseo las mejores noches, las más oscuras noches, que siempre uno tiene que ubicarse en la oscuridad y en el inconsciente, en lo que no se puede saber para amar. Ojalá sea tan oscuro en donde ustedes están en ese momento, como yo, como acá donde estoy yo, acá es realmente muy, muy oscuro. Miro afuera, son las 22 horas de la noche. Así que, chao, hasta la próxima vez, hasta el episodio 3 de Mesita Cubrite.